Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Miramos al partido del domingo en Huesca. Huesca Cádiz, domingo 4 en punto de la tarde, en directo a la cadena COPE, en directo tiempo de juego desde el estadio del Alcoraz, contando, esperemos que buenas noticias en un Cádiz que va a necesitar, como el comer, ir puntuando poco a poco o ir puntuando directamente, porque evidentemente a la espera de que lleguen los fichajes que refuercen el nivel del equipo, a la espera de ello van a pasar jornadas y de aquí al 5 de octubre pues todavía quedan partidos para que se cierre el mercado de fichajes. Seguimos con los capítulos de salidas, más que de llegadas. Salidas que cuestan una barbaridad. Por ejemplo, la de Álvaro Jiménez, cuyo salario, que sobrepasa una cantidad importante y que al Cádiz le ha costado 2,5 millones de euros hacerse con esa opción de compra que tenía sobre el jugador del Birmingham la pasada temporada, pues hace pues que sea difícil la salida del jugador, del delantero, que ha tenido muy poquito protagonismo desde que llegara en el pasado mercado invernal al Cádiz. Muy poquito, un gol y hasta ahí, apaga y vámonos. No ha tenido mucho más el delantero, que sí triunfó en Almería, pero que aquí ha pasado con más pena que gloria. Claro, con ese salario difícil ahora mismo que lo puedas colocar en un equipo de segunda división. Ese es el problema que también le pasa, por ejemplo, a José Manuel Jurado. Jugadores que llegaron al Cádiz en segunda división y que en caso de ascenso pues también aumentaban sus emolumentos, lo que se suele hacer también en el mundo del fútbol, y claro, pues con esos salarios los jugadores se aferran a ello y es difícil que puedan salir. Ya digo, el mismo caso, por ejemplo, de Jurado en el Cádiz. Operaciones que quizás son más factibles, ya lo hemos dicho estos días, las salidas de tanto de Sergio González como de Bodiger, que de ser titulares este pasado fin de semana, pues tienen la puerta de salida, y en el caso del canterano, quizás hasta de manera algo injusta, ¿no? Porque ha sido de los jugadores más destacados la pasada temporada, es canterano, y es verdad que quizás su lugar pueda estar más en un equipo de segunda de cara a que siga progresando, pero digo de manera injusta porque quizás se ha cebado mucho la crítica en torno a él respecto al partido ante Osasuna. Sergio González, que según apuntan los compañeros de Diario de Cádiz, se va a quedar sin dorsal para el partido de esta jornada, porque la liga permite de hasta que acabe el mercado, pues que puedas jugar un poco con los jugadores inscritos que tienes hasta que acabe el mercado, y el dorsal de Sergio lo va a ocupar Nano Mesa de cara al partido de este domingo. Así que ya sabemos que Sergio no va a jugar ante el Huesca. Ya decimos durante estos días que Alex Fernández apunta evidentemente a la titularidad, y es que es realmente el cambio, el único cambio al que Cervera se pueda aferrar de cara a subir algo el nivel del equipo. ¿Puede haber más cambios? Sí. ¿Pero que suban el nivel del equipo? Yo lo dudo. Lo dudo. Repito, lo dudo un día más. El único cambio ahora mismo, a día de hoy, que tiene el Cádiz para que pueda subir el nivel competitivo del equipo es que entre Alex Fernández. Puede entrar Perea, pero no va a subir mucho más el nivel respecto a Jorge Pombo. Puede entrar Alejo por Salvi. Tampoco va a subir mucho más el nivel respecto a Salvi, ni muchísimo menos. Yo incluso creo que Salvi ha demostrado mucho más que Alejo por ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero que podría entrar también Alejo. Podría entrar Cifuentes, podría entrar a Capo por Iza, que tampoco estuvo bien ante Osasuna. Sí, pero en el fondo son cambios en cuanto a que se tenga en cuenta la forma física del futbolista, el rival, pero que suban el nivel a día de hoy, la única entrada es la de Alex Fernández. Así está ahora mismo la plantilla del Cádiz, que necesita relevos como el comer, evidentemente. Hoy una buena noticia en el Rosal, ver entrenar a Conan Ledesma, al portero que llegaba de Argentina, que dio positivo nada más llegar por coronavirus, y hoy se ha incorporado un grupo en el que sigue mandando Roberto Pereira a la espera de que Cervera se incorpore al trabajo con el equipo. Ese bigotillo Matos, cómo mola, campeón. Ojo a la canción que le han dedicado al jugador del Cádiz, Matos, cedido en el Málaga, desde tierra malagueña. No tiene desperdicio.
Bigotillo Matos, cómo mola, campeón. Los malaguistas te imitan. Saluda a Sorsi, díselo. buena suerte te deseo. Te deseo lo mejor. Desde ahora estamos contigo y ya eres boquero. Bienvenido José Matos, tomaste la mejor decisión.
Bueno, no tiene desperdicio, ¿eh? Esa canción que le han dedicado a Matos nada más llegar a Málaga. Bueno, arte malagueño, arte andaluz. El Rumba se llama el autor de esta curiosa canción. Bueno, ya hay árbitro para el Huesca Cádiz. Domingo, como he dicho antes, 4 en punto de la tarde. El colegiado que va a pitar en este caso al Cádiz va a ser Sotogrado, que ya en la 2017-2018 pitaba en segunda división B y en esta ocasión pues va a dirigir al Cádiz en primera. Fijaros, el año pasado 19 partidos en la Liga Santander y también ya sabe lo que es pitar al Cádiz también en segunda división. Sotogrado va a estar en el terreno de juego y en el VAR va a estar González González. El Carlos Belmonte de Albacete es el escenario elegido por el Cádiz si hubiera, esperemos que no, por favor, un confinamiento en Andalucía y la liga obliga a los clubes a tener que elegir o a llegar a un acuerdo para jugar en otro estadio fuera de la comunidad autónoma, fuera de Andalucía. Y el Cádiz lo haría en ese caso extremo, y esperemos que no se dé, caso de confinamiento, en el Carlos Belmonte de Albacete, según informan hoy los compañeros del Desmarque Cádiz, que lo han dicho en el día de hoy. Así que ese sería el escenario elegido, el Carlos Belmonte de Albacete. Y hablamos antes de posibles salidas, la de Álvaro Jiménez de Jurado y Álvaro Jiménez, que apuntan desde Canarias que precisamente habría sido ofrecido a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que está claro es que no cuenta Álvaro Jiménez y que es uno de los delanteros que tienen que salir, junto con otros como David Querol, Jovanovic y Romera, que parece, en el caso de Romera, que podría ser el siguiente incluso con rescisión de contrato. Ponferradina podría ser el destino de Romera. Y vamos a buscar el análisis a la espera de que sigan saliendo jugadores. Hoy vamos a conocer un poquito más a James Johnson, al danés fichado por el Cádiz, que venía de la Liga Turca. Lo vamos a conocer un poquito más porque el otro día tuvo minutos y vamos a ver lo que puede ofrecer, y por eso queríamos hoy profundizar un poquito en el perfil del futbolista. Pero antes, análisis de lo que puede ser el partido del domingo en Huesca y de la actualidad cadista con el míster, con Antonio Cama. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
Fíjate Antonio, que yo pensaba en posibles cambios del Cádiz de cara al partido en Huesca y realmente que suban el nivel del equipo solo se me ocurre uno, que es que juegue de inicio Ale Fernández.
Bueno, está claro que mejorar la actuación del primer partido de Liga no es demasiado complicado. Yo creo que se notaron muchas deficiencias y realmente a Ale le da al equipo otras cosas que este no tiene sin él.
La verdad es que ahora mismo es que las alternativas son muy poquitas, falta de fichaje, aunque como tú dices, es verdad que mejorar lo que se vio el sábado en Osasuna es factible, porque es que vimos a un Cádiz que incluso ese partido, si lo hace en segunda, también lo hubiese perdido, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el equipo fue muy inferior a otro que jugó con las mismas armas que le gusta jugar al Cádiz, ¿no? El Osasuna es un equipo también muy correoso, muy disciplinado, un equipo que defiende muy bien, que trabaja muy bien la presión en medio del campo y que es capaz de definir cuando llega, ¿no? En este caso, pues, la jugada del primer gol define muy bien qué estilo de juego es el de los Osasuna y muy parecido al del Cádiz de estos años anteriores.
Así es. ¿Tú qué importancia le das al partido del domingo, Antonio? Porque es verdad que estamos en la jornada 2, pero claro, te enfrentas a un rival directo, ¿no? En teoría, que va a estar en tu misma guerra, en tu misma pelea, como es el Huesca, ¿no?
Bueno, yo le doy muchísima importancia a la que tiene, ¿no? No solo porque va a jugar con un equipo recién ascendido como tú, con los mismos objetivos que tiene el Cádiz, un equipo que viene a hacer una muy buena actuación en Villarreal. A mí realmente me gustó mucho el Huesca. Es verdad que la primera parte pasó muchos apuros, pero luego se metió muy bien en el partido, empató y al final estuvo a punto de ganarlo y de perderlo, pero llegó con claridad una vez, sobre todo casi en el descuento, y me gustó el equipo. Pues yo creo que al partido hay que darle la importancia que tienen tres puntos en esta primera división. Es verdad que acabamos de empezar, pero yo me conformo más que con el resultado, ver la imagen diametralmente opuesta a la que vimos en el primer partido.
Fíjate, decía Pérez antes de ese partido, y es algo que también comparte Cervera, que es fundamental dejar la portería a cero, porque al final si tienes que marcar uno o dos goles para puntuar, es que el tema se complica muchísimo, ¿no?
Sí, es una teoría bastante sencilla, pero muy cierta. Si mantienes la portería a cero, no pierdes, puedes puntuar, puedes sumar un punto o puedes sumar tres, dependiendo de cómo te rueden las cosas, ¿no? Está claro que en esta primera división es muy difícil mantener la portería a cero porque hay muchísima calidad en los jugadores, sobre todo de medio campo para adelante, y si tienen una la van a meter, como le pasó a Adrián el otro día, ¿no? En el primer gol de los Osasuna, ¿no? Se encaró en un pase interior, encaró muy bien a David Gil y lo batió con relativa comodidad, ¿no? Parecía fácil el gol, la ejecución del gol, pero no era tan sencilla. Hay que tener calidad para hacer ese gol.
Antonio, tú como gran defensor de la cantera que eres, ¿crees que se está haciendo algo injusto con Sergio después del fallo del otro día ante Osasuna?
Sí, muy algo injusto no, muy injusto diría yo, porque yo creo que se está dilapidando al jugador por una jugada puntual, ¿no? El resto del partido estuvo Sergio como estuvieron los demás, ¿no? Y dando una pincelada o como dato anecdótico, yo diría que uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, como fue Isa Carcelén, cometió dos errores gravísimos, uno en cada gol, ¿no? En el primero no evitó el fuera de juego, o sea, él propició que Adrián estuviera en buena posición porque se quedó rezagado, y en el segundo le ganaron la posición muy bien y nos hicieron el 0-2. Sería también muy 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 injusto decir ahora que Isa Carcelén no es jugador para jugar en primera división, cuando el año pasado demostró que fue uno de los mejores jugadores del equipo. Te hago esta comparación porque por un error que pueda tener un futbolista o dos en un partido, no se puede tachar de mal jugador, de jugador que no da nivel para jugar en primera, porque si no sé qué, que si no sé cuánto. Y siempre es más fácil cargar las cintas sobre el jugador más joven o jugador que en teoría no ha hecho menos en el fútbol, pero yo creo que personalmente pienso que se está haciendo muy injusto con él.
Sí, y como tú dices, que el año pasado hizo una gran campaña. Bueno, ¿tú crees que puede ofrecer? ¿Tú crees que puede tener? Porque se habla de que pueda salir incluso cedido a un equipo de segunda. ¿Lo ves con nivel de primera?
Bueno, yo, si me dices cuántos jugadores del primer equipo del Cádiz lo veo yo para nivel primera, a lo mejor te lleva hasta una grata sorpresa, sino
no, yo, una sorpresa. Antonio, que soy de los que defiendo que a Cádiz le hace falta 6-7 fichajes, o sea que tampoco...
al equipo le falta calidad, eso es evidente. Pero a un equipo como el del Cádiz, un futbolista como Sergio González, polivalente, que puede jugar como lo está haciendo en el pivote, que es central, de hecho yo en el Cádiz juvenil, división de honor, cuando lo entrené hace temporada que lo entrené, lo ponía al chaval de central y jugó casi todo el tiempo que yo estuve dirigiendo el equipo ahí, ¿no? Pero que puede jugar las dos posiciones, que tiene ganas de ser futbolista, que no tiene una calidad impresionante como no tienen otros tantos futbolistas del Cádiz y más en esa posición. Pero yo lo que, si tuviera que darle algún consejo al chaval, le diría que si tiene posibilidades de jugar, de ser fijo en un equipo y competir toda la semana, está claro que le convendría salir a un equipo de la liga en Marván, ¿no? O segunda división. Ahí creo yo que sí, ahí podíamos discutir lo que queramos. Pero que puede ser jugador de la primera plantilla del Cádiz, pues, con total comodidad, como otros tantos futbolistas que tampoco tienen una calidad demasiado grande y están formando de los 25 jugadores de la plantilla.
Es que cuando decimos que al Cádiz hace falta fichajes, y no son dos ni tres, sino más, es que no es una crítica al equipo, no es cargar por cargar, es decir, yo creo que una evidencia, que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Y lo ve, yo creo que se ve sin ni siquiera empezar la temporada, obviando el partido de Osasuna, ¿no?
Sí, y bueno, cuando los propios técnicos del equipo
lo han dicho, claro.
Lo han dicho, lo están diciendo, pero así por pasiva, está claro que al equipo le falta ese puntito de calidad que hay que tener para jugar en esta categoría, ¿no? Yo creo que esos tres o cuatro futbolistas que marquen un poco la diferencia jugando con un equipo de jugadores agresivos, batalladores, disciplinados tácticamente, que hagan a un equipo rocoso y fuerte detrás, necesita también esa pincelada de calidad que ahora mismo el Cádiz le está faltando, ¿no? De hecho, si miramos la actuación del equipo en este primer partido con Atlético de Osasuna, el jugador que más destacó fue el que quizás tenga más calidad del equipo, como es el caso de Pombo.
Así es. Bueno, veremos cómo se da el domingo y si tenemos una alegría. Mister Antonio Cama, un placer siempre escucharte. Antonio, gracias.
Venga, un saludo. Saludos.
Y el pasado sábado, una de las noticias del Cádiz fue, además del debut de Álvaro Negredo, otro de los fichajes de James Johnson, que ya sabéis que viene del fútbol turco y conoce muy bien la liga turca, y a Johnson, un compañero que es gran seguidor de la liga turca y también de los andares de Johnson también en el país turco. Alejandro Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar por aquí y bueno, sí. Para hablar un poco de Johnson, que tuvo una buena estancia en Turquía y ahora espero que rinda en España.
Alejandro, tú eres cubano que vive en Francia y que sigue la liga turca, ¿no?
Efectivamente. Es todo muy muy random, digamos, pero así.
Es una mezcla curiosa y llamativa. Antes que nada, ¿por qué ese seguimiento de la liga turca?
Bueno, todo empieza ya por 2012, cuando el Chelsea gana la Champions. Yo me hago muy aficionado de Drogba, se ha seguido lo para mí. Luego Drogba llega a Turquía, arma una pareja increíble con Sneijder y por ahí empieza mi amor hacia la liga turca, ¿no? Ya luego surgieron otros asuntos y desde 2015 la sigo completamente.
Uh-huh. Una liga que me imagino que en los últimos años ha crecido, ¿no?
Sí, sí, ha estado evolucionando, digamos, en el aspecto de juego. Ha tenido las ventas más caras de su historia, la ha tenido en los últimos años, así que en ese aspecto ha ido creciendo.
Y de ahí viene precisamente este fichaje del Cádiz, James Johnson, que da el salto a una liga como la española. Cuéntanos un poco, ¿cómo es este futbolista? ¿Cuál ha sido su rendimiento en Turquía?
Efectivamente, bueno, Johnson llega en 2016 a Turquía, es un fichaje de bajo costo, un fichaje que hace el Konyaspor porque iba a disputar Europa, tenía que llenar la plantilla, tenía que tener fondo de armario, y llega, como ya te digo, un perfil que nadie conocía, quizás sorprendente, y fue creciendo poco a poco, ¿no? Al principio no era titular, era un jugador de recambio, como se esperaba. Fue desarrollando su juego, llegaba de una liga mucho más táctica, una liga donde el juego se juega mejor y tal. Y en Turquía lo que hizo fue desarrollar el aspecto físico, ¿no? El aspecto de ese juego más duro, ese juego más sudamericano, como se le dice en la liga turca. Y fue evolucionando en ese aspecto, ¿no? Con el pasar de los años, ya son 4 años en Turquía los que estuvo, fue creciendo mucho en el Konyaspor, se fue asentando en la titularidad paso a paso y salvo algunas lesiones que no le permitieron ser titular todos los partidos, tuvo muchos minutos, ¿no? Disputó muchos minutos, más de 100 partidos en 4 años, así que su estancia en Turquía fue de crecimiento total.
Uh-huh. O sea, que podemos decir que además por culpa de las lesiones no ha jugado todo el tiempo que quisiera, pero que, bueno, se sentó como un jugador importante allí en Turquía, ¿no?
Efectivamente, sí. Su cartel creció muchísimo. Incluso ahora el Beşiktaş lo quería gratis, pero al final se fue a España. Pero su cartel en Turquía creció mucho. Era un jugador, ya te digo, muy cumplidor, muy trabajador. Siempre ese tipo de jugador que trabaja a la sombra y que al final siempre rinde, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de un centrocampista puro y duro, ¿no?
Sí, sí, es un mediocampista defensivo, como se le dice, un pivote. Podría jugar también de central, ha jugado incluso de lateral derecho un par de partidos en Konyaspor en estos cuatro años, así que es un jugador muy muy polivalente, digamos, ¿no? Polivalencia como clave.
Uh-huh. Oye, Alejandro, ¿y crees que le puede pesar un poquito el salto a una liga como la Primera División Española?
Bueno, yo diría que sí. Si llega para ser titular, si el Cádiz le quiere para ser titular, yo diría que es un error, ¿no? pero si llega para fondo de armario, para empezar a crecer y conocer la liga, adaptarse y tal, y con el pasar del tiempo hacerse con la titularidad, yo digo que es un buen movimiento en ese sentido. Para ser titular no le veo todas las jornadas.
Uh-huh. Oye, el otro día me consta que viste algo del partido del Cádiz, viste a Johnson debutar, ¿qué te pareció?
Sí, la verdad que no lo vi mal, lo vi muy muy motivado, muy metido en el partido, incluso cuando llega el segundo gol del otro equipo, él como que se molesta, ¿no? Digamos, eso fue lo que vi en la repetición, así que es un jugador muy comprometido, se mete mucho en los partidos y muy destacado en ese aspecto.
Uh-huh. Lo decías antes, ¿no? Los equipos como el Besiktas lo querían, pero finalmente ha venido aquí a Cádiz, a la Liga Española. Hombre, eso quiere decir muchas veces que también el futbolista tenía varias novias, ¿no? Para fichar esta temporada, ¿no?
Claro. Lo que yo pienso que ya con 27 años tenía que dar el salto en su carrera. Era oro nunca, porque ya después, con más veteranos, era imposible llegar a una liga de tan alto nivel como la española, así que el salto tenía que darlo ahora y lo aprovechó muy bien.
Oye, ¿de calidad técnica cómo es?
Bueno, yo diría que le falla mucho el balón en largo, ¿no? O sea, cuando él llega a Turquía, él llega con ese aspecto muy muy fino y tal, pero poco a poco en lo que fue desarrollando su juego, fue cambiando muchísimo en Turquía, como ya dije antes. Y su juego cambió totalmente. Un jugador que no se arriesga, toca mucho balón en corto, se mueve mucho en ese pivote. E incluso yo diría que fue el equilibrio del Konyaspor, ¿no? Era el que se quedaba siempre a verificar que no hubiera un ataque rival que pudiera hacer tanto daño. Y junto a su compañero era el que avanzaba mucho y él siempre se quedaba retrasado.
Uh-huh. Oye, imagino que el tema de la presión, viniendo de jugar de Turquía, el tema de la presión ambiental y el ambiente, estas cosas, lo tiene más que superado, ¿no?
Claro, en Turquía cada partido son muchísimos aficionados y es una locura, ¿no? El tema de los aficionados, la presión que meten por las redes sociales, por en el terreno de juego, es todo muy muy loco en Turquía en ese aspecto.
Uh-huh. Bueno, veremos cómo se le da el objetivo de la permanencia aquí en Cádiz, que también es un objetivo exigente, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Claro, él llega en ese aspecto, ya tiene experiencia, lleva 2 años intentando salvarse con el Konyaspor, lo ha conseguido en los 2 años, en la última temporada fueron las últimas jornadas donde se salvan, fue tremendo aquello, pero ya llega con experiencia en ese sentido, también llega con experiencia en competición europea y en una liga que sabe sacar el máximo rendimiento a sus jugadores. Así que en el plano de experiencia es un buen fichaje como fondo de armario.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos también con esa clave. Oye, ¿favorito este año para ganar la Liga Turca?
Bueno, yo diría que el Fenerbahce, Galatasaray y Trabzonspor. No quiero decir un nombre solo.
Bueno, más o menos los de siempre, más o menos, ¿no? Los habituales,
sí,
¿no?
Sí, los habituales. Sí, este sí. Año la ganó el Başakşehir, fue sorpresa, primera vez que la ganan, en el llamado club del gobierno. Pero este año pienso que ya vuelvo a cambiar eso.
Bueno, pues Alejandro Parra, que un placer escucharte, un placer tu análisis de James Johnson, que esperemos que tenga una muy buena temporada aquí en el Cádiz. Alejandro, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo igual, un saludo para todos, espero lo mismo y cada vez que pueda me ver un partido del Cádiz.
Perfecto, gracias Alejandro.
Gracias. Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:48, por cierto, Miguel Ángel del Nido, hijo de José Manuel del Nido y actual, en este caso, responsable del área de control y gestión del Cádiz Club de Fútbol, está siendo investigado por presunta falsedad documental en un contrato de compraventa de acciones del Sevilla en 2016. Según el denunciante, se investiga una presunta falsificación en documento privado al considerar que Miguel Ángel del Nido Carrasco falsificó de su puño y letra la firma, al menos, de un vendedor. Veremos. Por ahora, ya digo, solamente investigado Miguel Ángel del Nido, que actualmente trabaja en el Cádiz Club de Fútbol. Es el momento de la columna sonora de Mauricio García. A ver por dónde van a ir los tiros, Mauri.
Supongo que ya les habrá quedado claro a los gaditanos que no es lo mismo proceso participativo que referéndum. En el proceso participativo, disfrazado de participación ciudadana y como tal de tolerancia, pase lo que pase, se pregona la participación del pueblo, el escuchar su voz. Era totalmente lícito que el equipo de gobierno, que para eso manda por elección del pueblo, dijera que en base a la ley de memoria histórica democrática ahora desde ayer, quería cambiar el nombre del estadio. Hubiera sido valiente o incluso normal haber aprobado un nombre. El que hubieran querido, da igual. A su gusto, para eso mandan actualmente. El problema viene en querer ser moderno. En no querer parecer autoritario eligiendo un nombre, aunque entre tus atribuciones sea perfectamente lícito porque, repito, para eso fueron elegidos, para mandar. Y para ello, pues se saca uno de la manga la fórmula de la democracia participativa. Que el pueblo elija, que es soberano. ¿Y sabio? Seguro que sí. Y es entonces cuando resulta que la sabiduría del pueblo no concuerda con la sabiduría del gobierno y lo que gusta al pueblo no gusta al que manda, y el proceso participativo se hace menos participativo. No obstante, igualmente sigue siendo participativo, aunque esta vez en forma de referéndum. Se va a dar a elegir entre tres nombres, los que al gobierno les ha gustado tras cambiar por el camino, eso sí, algo de las reglas. Por otra parte, nada nuevo bajo el sol. Ya he dicho que en política está todo inventado, hasta los referéndums. Vamos, que hasta Franco, el que nos ha traído hasta aquí, hizo dos. Así que entre procesos de participación, democracia y elección anda un juego enturbiado por culpa de querer ser moderno y no parecer autoritario. Por mucho que el gobierno tenga la potestad de tomar decisiones, incluyendo entre ellas el cambio de nombre del Carranza, como se ha hecho con la antigua avenida Juan Carlos I o el Teatro Bramán, para el que no montaron tanta parafernalia modernista, Teatro del Parque y a otra cosa. En definitiva, y reiterando lo que ya dije cuando empezó este proceso, haced lo que os dé la gana, vulgo lo que os salga de los cojones. Pero una cosa sí digo, que nos podíamos haber ahorrado todo este cachondeo, incluida la llegada de nombres estrafalarios, si el gobierno hubiera sido quizás más valiente y no hubiera disfrazado de democracia algo que podía haber hecho él solito. Hubiera parecido menos moderno, pero se hubiera ahorrado el parecer que lo del proceso participativo y democrático al final era la puntita nada más.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Realza tu belleza natural en Clínica García Graf. La doctora Graf y el doctor García Poch te ayudarán a mostrar tu mejor imagen. Más info en clinicagarciagraf.com.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición. Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana. Y en billotcocinas.com.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
Y como cada semana vamos a buscar los números, los datos, la otra mirada que también le decimos del Huesca Cádiz de este domingo. Amigo Manolán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Con qué ánimo afrontas el partido del domingo?
Bueno, tú sabes que yo personalmente con ánimo siempre, bueno, la otra cosa es cuando miramos los números, allá se complica el tema bastante según la semana. Esta semana...
¿Tan mal se nos ha dado Huesca, Manolán?
Pinta muy mal, Rubén.
¿Sí? Vaya.
Sí. Vaya, ahora, vaya. Vamos a ver, pero pinta muy mal.
Bueno.
Pinta muy mal, porque es un enfrentamiento que se ha dado poco, es cierto. Es un enfrentamiento que hasta la última en este siglo no se había dado prácticamente solo una vez. Pero el titular, Rubén, en cinco enfrentamientos, no hemos ganado nunca en Huesca todavía, en toda la historia.
Bueno. Que... nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente. Así que vamos a ver. No solo eso, sino que además, hemos ido a jugar a Huesca cinco veces, tres empates, uno paupérrimo porque entonces había mucha diferencia de categoría, ahora lo vamos a comentar, y los otros dos, ahora los vamos a recordar también, fueron en el descuento descuentísimo. O sea, que no solo además perdemos, sino que cuando empatamos lo hacemos casi de forma milagrosa, ¿no? Así que la verdad es que el histórico de partidos de Huesca, todos, Rubén, pintan, todos son, ahora lo vamos a ver todos, pero son todos feos, son todos bastante feos. Así que esta semana los números nos miran con mala cara.
Bueno, pues vamos a darle.
Vamos a darle. Venga. Te decía, cinco veces, ¿no? La primera en Copa del Rey, la temporada 90-91, tanto el Cádiz en primera y el Huesca en segunda división B. Se juega el partido de Ian Huesca, acaba con 0-0 y en la vuelta el Cádiz solo consigue un empate a uno, que hoy eso hubiera costado una eliminación, pero entonces no, y pasamos por penaltis de aquella manera, de forma muy penosa, la verdad, muy trabajosa, contra el equipo ostense, que entonces pues era un equipo bastante humilde, nada comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Con lo que vemos. De aquí damos un salto de exactamente 20 años, desde el 1990 a 2010, donde el Cádiz retorna a Huesca y ya lo hace en partido de liga regular. Yo este partido, Rubén, si para mí es uno de los peores, y además tuve la infortunio de estar en el campo en vivo, y yo como aficionado y como apasionado de la historia del Cádiz, te diría que es uno de los, sin duda, uno de los peores partidos más tristes del siglo XX del Cádiz, y se me colaría en un top 5 o top 10 de partidos más tristes de la historia del Cádiz, ¿no? Uh-huh. Por si alguien no se acuerda, es la penúltima jornada, el último desplazamiento de la temporada 2009-2010, en la que el Cádiz se juega, bueno, pues cara a cara con el Huesca, eludir el descenso a segunda división B. Se adelanta el Cádiz 0-1 con gol de Enrique, hoy recordemos en el cuerpo técnico del conjunto amarillo, y lamentablemente el Huesca, entonces dirigido por
Antonio Calderón.
Antonio Calderón, efectivamente, mi tocadista, pues empata el partido, que hasta ahí vaya, pero luego el Huesca pierde un jugador por expulsión en el minuto 54 y con uno menos el Huesca no solo consigue amarrar el empate, sino que marca otro gol, nos marca el 2-1. Y termina el Huesca jugando con 9 futbolistas porque en el minuto 89 ve otra cosa. A pesar de eso, el Cádiz no pasa, no consigue ya no sumar la victoria, sino ni siquiera un empate. Y ese partido, pues ese resultado le condena a bajar a segunda vez, porque en la última jornada, pues el Cádiz ya no depende de sí mismo y aunque apaña su partido, consigue su partido, una victoria más o menos fácil, pues como siempre, el equipo que se juega algo contra el que no se juega nada, pero no dependía de sí mismo y se condena él mismo, se pega un tiro en el pie de forma totalmente absurda, porque ya digo, empezó ganando y el rival jugaba con uno menos. Y el Alcoraz estaba lleno, pero, hombre, con todo lo respeto del mundo, pues es el Alcoraz.
Un estadio, ¿no?, pequeñito, sí.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya digo, para mí un partido bastante que el Cádiz se deja la categoría, bueno, siempre se deja uno la categoría en base a las 42 jornadas, pero ahí el Cádiz tenía que haber dado un paso al frente y se dejó comer por un equipo, ya digo, con uno, ¿no? Eso nos cuesta, pues 6 años en segunda B, los que no volvemos a ver al equipo ostense, y recuperamos en los enfrentamientos con el Huesca en la temporada 2016-2017. En este caso, Huesca 1, Cádiz 1, y lo que te comentaba anteriormente, el empate del Cádiz llega en un córner en el que marca Ortuño en el minuto 93, sí, en el que está Cifuentes, he intentado, sí, también rematar, o sea, la última jugada del partido, literalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí Ortuño saca un cabezazo que amarra un empate, ya digo, con un partido que estaba perdido, ¿no? Temporada 2017-2018, Huesca 1, Cádiz 0, juega el Cádiz con esa equipación rosa, que creo que era la tercera aquel año. Y nada, pierde el Cádiz, el Huesca tenía un equipazo, tenía Cucho Hernández, tenía un equipazo, tal equipazo que ese año el Huesca sube a primera. Y en la jornada 12, como digo, en noviembre, pues vence el Huesca 1-0 al Cádiz. Pierde la categoría después de un año en primera, el equipo aragonés pierde la categoría, regresa a segunda, donde se vuelve a cruzar con nosotros y pelea con nosotros el ascenso. En este caso el Huesca-Cádiz se juega ya en el mes de junio muy avanzado, en el fútbol post-parón, post-confinamiento. Y lo mismo, saca el Cádiz un empate, este lo recordamos todo, porque es muy reciente, con ese penalti de Alex en el minuto 96, lo marca, que era un...
Bueno, y el que quiera más, siempre lo decimos, en cadista1910.com. Manolain, a ver si la semana que viene creo que es Sevilla. Bueno, ahí vamos a necesitar 3 programas, me da a mí.
O ven, es que este año va a estar complicado, sí, que los números nos miren con cara amable, sí, pero... Sí. Pero bueno, efectivamente con el Sevilla eso da para mucho. Ahí vamos a necesitar un día una sesión más larguita. Ese día me tienes que guardar más tiempo.
Sí, sí, sí. Un abrazo, amigo.
Otro para ti, Rubén.
15 segundos para las 4. Nos vamos más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos. Ahora llega la tarde aquí en Cope. Gracias por estar ahí. Adiós.